Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de presos políticos aseguran que el rechazo de la Asamblea a petición de amnistía no logrará silenciarlos. La compañía Western Union señala que la interrupción del servicio a Cuba es temporal. Regresa al hospital el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Fuerzas israelíes rescatan a 2 rehenes en un ataque en el sur de la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias que nos llegan desde la isla. Familiares de presos políticos dijeron que el rechazo de la Asamblea Nacional de Cuba a la solicitud de una ley de amnistía no va a conseguir silenciarlos y que seguirán luchando por la libertad de sus seres queridos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos reaccionaron a la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar curso a una petición para iniciar un proceso de redacción y debate de una ley de amnistía, expresa el documento entregado el 19 de enero por Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Aguilar, en la Oficina de Atención a la Población del Parlamento Cubano, ubicada en La Habana. Sobre la decisión, Aguilar expresó a Martí Noticias.
Sabemos lo que estamos pidiendo y a quién se lo estamos pidiendo. Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza, se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo.
La misiva dirigida a la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace referencia al acoso y represión de que han sido blanco los familiares de los presos políticos por parte de la seguridad del Estado cubana por abogar por la libertad de sus familiares encarcelados.
Esto renueva fuerza para seguir luchando por la libertad.
Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz, quien rubricó el documento desde la provincia Mayabeque, nos dijo.
Tenía esperanza de que nos dieran una amnistía y nos soltaran a todos los presos, porque son inocentes.
Intentamos contactar en varias ocasiones vía telefónica con la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hasta el momento no ha sido posible. Laida Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, otro de los jóvenes encarcelados en Cuba por manifestarse el 11 de julio en la provincia Mayabeque.
Vamos a continuar, no vamos a parar para nada. Para mí es algo muy importante. No lo considero como una derrota.
La petición al Parlamento en su texto explicaba que la amnistía sería el reconocimiento de que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas del 11 de julio de 2021. La respuesta de la entidad fue entregada el pasado 8 de febrero. Al respecto, también desde la provincia Mayabeque, Marta Perdomo, madre de los manifestantes Jorge y Nadir Martín Perdomo, señaló.
No nos asombra porque sobre todas las cosas nosotros vivimos un país sin ley. Yo voy a seguir exigiendo, porque si muchos años atrás, cuando Fidel y todos los que estaban con él asaltaron cuarteles, hicieron de todo y pidieron amnistía, ¿qué tipo de madres somos nosotros que no podemos pedir por nuestros hijos cuando nuestros hijos quizás no jamás tuvieron un arma en sus manos?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El sector agropecuario de Cuba recibe el impacto de la centralización política y también la ineficiencia gubernamental. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que es increíble que un país como Cuba, que sufre una crisis de alimentos, la dirección del país prefiere hacer política buscando recaudar divisas.
Ya no hay ningún tipo de intención de hacerle creer a la gente que se va a hacer una producción. Y sí, está abandonado por completo el tema de la producción, porque están concentrados justamente, cuando ellos me refiero a la dirección del país, en hacer políticas para ver cómo recaudan divisas. O sea, la producción está quedando en un segundo plano de una manera increíble. De hecho, lo vimos con la crisis, ninguna de las medidas que ellos anunciaron tenía algo que ver con aumentar la producción de algo esencial, leche, o sea, arroz, frijoles, cualquier cosa esencial en Cuba ahora mismo.
El gobierno cubano pide a los agricultores producir más alimentos, pero estos se quejan de la falta de insumos como fertilizantes, herbicidas, herramientas, combustible, de recursos para elevar sus rendimientos. Ramón Aguilar Betancur, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente reconoció el fracaso de las 63 medidas gubernamentales aprobadas en 2022 para revitalizar el sector agrícola cubano.
La estrategia económica y productiva diseñada no ha logrado los resultados esperados, que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país.
La periodista Miriam Leiva señaló las condiciones en las que tienen que trabajar los campesinos cubanos. Muchas veces pierden una parte de sus cosechas debido al ineficiente trabajo de acopio, apuntó.
Al productor le ponen los precios que ellos quieren, le dicen lo que tienen que producir y sencillamente si no adoptan de verdad medidas, pero para que haya participación de las personas, que incentive y que el productor se sienta dueño de su trabajo y de lo que él gana, esto no se va a resolver. Además de que hay una carencia de fuerza de trabajo también en el campo, ellos tienen que pagar caro a las personas que contratan.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La película Adiós Cuba, del realizador exiliado en España, Rolando Díaz, ya tiene fecha para empezar su rodaje, lo asegura su director en ese reportaje de Yolanda Huerga.
La película Adiós Cuba, del cineasta Rolando Díaz, comenzará a rodarse el próximo abril en locaciones de España y Miami.
Estoy a las puertas de mi película número 12, largometraje me refiero, porque tengo muchos cortos y muchas cosas. Esta película comenzará a rodarse en el mes de abril. Tenemos una gran ilusión. El equipo que está trabajando es formidable, técnicos cubanos, todos que residen en España. La película será rodada una parte en Miami, otra parte aquí en España.
Dijo en conversación con Martín Noticias, el realizador cubano que ha dirigido numerosos cortos documentales y de ficción en Cuba, España, República Dominicana y Estados Unidos. Díaz es acreedor de una amplia y premiada filmografía, como Los pájaros tirándole a la escopeta, En 3 y 2 y Una elefanta sobre la tela de una araña. Junto a Juliette Cruz actuarán Betisa Bismar y Fran Moreno, entre otros nombres no revelados. El filme retratará la vida de millones de cubanos que se han despedido de su tierra natal para echar raíces en otras latitudes.
Esta película va del tema de los cubanos que nos hemos ido del país, los que vivimos fuera de Cuba en este momento, y cuenta la historia de cómo lo hacemos, en qué condiciones y lo que pensamos sobre la vida que nos está tocando vivir.
En 2021, Díaz viajó a Cuba para presentar su película Dossier de ausencias en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Durante su exposición en el Cine Acapulco, denunció la represión contra los participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 y la censura de los cineastas jóvenes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Según la compañía Western Union, la interrupción del servicio a Cuba es temporal y se debe a problemas técnicos con el procesamiento de las transacciones en la isla. El envío de remesas se ha convertido en una de las principales vías de acceso a divisas de la economía cubana. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones del comunicador Josué García y de Luis González, experto en economía e inversión.
Existen problemas técnicos con el procesamiento de transacciones en la isla, dijo un portavoz de Western Union en un correo electrónico y argumentó que las operaciones de Western Union son estables, por lo que se trata de un problema aislado relacionado con las transferencias de dinero de Estados Unidos a Cuba únicamente.
Los bancos tengan problemas con el tema de las tarjetas, las remesas que es una entrada importante para ellos de divisa, con lo cual a mi entender no creo que les convengan tener problemas, porque ahora mismo muchas personas ya se están pensando si no van a enviar remesas hasta que no se solucione, porque el dinero tú lo envías, pero no de momento no hay la garantía ni se sabe cuándo lo pueda recibir tu familiar, tu amigo o a quien tú hayas querido prohibido enviarle el dinero.
El oficialismo informó de un ciberataque el 31 de enero, que según dijo le había llevado a posponer una serie de medidas que tenía previsto implementar. Los funcionarios no han discutido un vínculo entre el ciberataque reportado y procesamiento de remesas. Las remesas han sido una fuente crucial de ingreso para las familias cubanas, pero la necesidad se ha vuelto aún más aguda en los últimos tiempos en medio de una profunda y creciente crisis económica que vive la isla de gobierno comunista.
Sin este flujo de ingresos, estamos viendo el principio de un efecto dominó. Disminución en el consumo, aumento de la pobreza, traerán consecuencias fuertes a una economía ya bastante fracturada. Debemos conseguir alternativas para mitigar esta situación lo antes posible. En este sentido, tal vez plataformas tecnológicas como criptomonedas pudieran ayudarnos de cierta forma a mitigar esta situación mientras que hallamos una solución más permanente.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
5:11 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca, líderes europeos y la OTAN condenaron las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien dijo que, de ser reelecto, Estados Unidos podría no defender a miembros de la alianza de una posible invasión rusa si no pagan lo suficiente por su propia defensa. Varios senadores republicanos salieron en defensa de Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense Joe Biden y altos funcionarios occidentales criticaron al expresidente Donald Trump el domingo después de que este sugiriera que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no están gastando lo suficiente en defensa de una posible invasión rusa. Biden dijo en un comunicado que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y el apoyo a los aliados son fundamentales para mantener al pueblo estadounidense seguro. Horas antes, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que fomentar la invasión de los aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una declaración, dijo que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
NATO cannot be a la carte militar.
Él dice que la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente estadounidense en esos días. Los aliados de la OTAN acordaron en el 2014 establecer el objetivo de gastar un 2% de su Producto Interno Bruto Nacional en defensa para el 2024, un objetivo que solo unos pocos miembros europeos han cumplido hasta ahora, pero que prometen hacerlo en un futuro cercano. Según la cláusula de defensa mutua de la OTAN, el artículo 5 de su tratado fundacional, todos los aliados se comprometen a ayudar a cualquier miembro que sea atacado. Algunos congresistas republicanos salieron en defensa del expresidente. El senador Lindsey Graham dijo a la agencia Reuters que mientras Trump fue presidente, nadie invadió a nadie, mientras que el senador Marco Rubio dijo a la CNN que prácticamente todos los presidentes estadounidenses en algún momento se han quejado de que otros países de la OTAN no hacen lo suficiente y que Trump es el primero en expresarlo en esos términos. El Kremlin se negó el lunes a comentar sobre los comentarios hechos por Trump, quien fue un feroz crítico de la OTAN cuando era presidente, amenazando repetidamente con retirarse de la alianza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En medio de la campaña electoral en Estados Unidos, rivales políticos y algunos votantes expresan preocupación por la edad del presidente Joe Biden y su agudeza mental. Héctor Contreras informa.
Los rivales republicanos del presidente Joe Biden se abalanzan sobre las preguntas sobre su agudeza mental luego de un desliz verbal del mandatario estadounidense que exacerbó la ansiedad de los votantes sobre su edad y concentración. En un video difundido por redes sociales, la precandidata republicana Nikki Haley mostró cómo aparentemente algunos votantes destacarían la necesidad de realizar pruebas de competencia a los políticos de la nación. La campaña difundida por Haley dijo textualmente, y citamos, Biden carece de la capacidad capacidad mental para servir eficazmente como presidente. En ese contexto, Jason Miller, asesor principal de la campaña de Donald Trump, dijo en declaraciones a La Voz de América que Biden no será más astuto en noviembre. Por su parte, el Comité de Acción Política de Trump calificó a Biden de senil y considera que el mandatario estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional. Por su parte, el presidente estadounidense se defiende y afirma:
mi memoria está bien, mi memoria. Eché un vistazo a lo que he hecho desde que asumí la presidencia.
Estas declaraciones ocurrieron hace pocos días cuando el presidente Biden se defendía sobre los señalamientos del informe de un fiscal especial sobre su mal manejo de documentos clasificados, en el que también se citan fallas en la memoria del político de 81 años. Paradójicamente, durante su intervención, el presidente confundió al presidente de México con el de Egipto.
Al principio, el presidente de México, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario.
Una reciente encuesta publicada por la cadena de noticias NBC asegura que el 76% de los votantes dicen tener preocupaciones importantes o moderadas sobre la salud física y mental del presidente Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, general Lloyd Austin, fue hospitalizado el domingo para recibir tratamiento por síntomas que sugieren un problema emergente de vejiga, según dijo un portavoz del Pentágono. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos ingresó en una unidad de cuidados intensivos. El Pentágono informó el domingo que Lloyd Austin, que lucha contra un cáncer de próstata, presentó un problema emergente de vejiga, por lo que fue admitido para recibir atención de apoyo y monitoreo cercano. Austin, que fue operado recientemente, desapareció de la escena pública a finales de diciembre y de nuevo a principios de enero, tras sufrir complicaciones en el tratamiento del cáncer, habiendo ocultado inicialmente tanto el diagnóstico como el tratamiento al presidente Joe Biden y al resto del gobierno.
I did not handle this right.
El secretario de Defensa se disculpó a principios de este mes tras ser duramente criticado por mantener en secreto las anteriores hospitalizaciones. En esta ocasión, el público fue alertado 2 horas antes de que Austin fuera enviado al hospital. Un comunicado que citó a 2 doctores del hospital indicó que por el momento no está claro cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el secretario. A su vez, aclararon que el actual problema de vejiga no se espera que cambie su recuperación total prevista y que su pronóstico para el cáncer sigue siendo excelente.
Cinco y 18 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Pasamos a Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro admitió que tiene detenida desde el viernes a la defensora de derechos humanos venezolano-española Rocío San Miguel. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Luego de 50 horas de la desaparición forzada de Rocío San Miguel del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro informó la detención de la abogada venezolano-española, presidenta de la ONG Control Ciudadano, por estar supuestamente vinculada en lo que el régimen llama la trama conspirativa Brazalete Blanco, que pretendía atentar, según informó por la red social X, el fiscal general designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Entre los activistas de derechos humanos consultados por Martín Noticias, existe preocupación por la situación, pero se abstuvieron de ofrecer declaraciones por el momento. El abogado Eduardo Torres dijo a Martín Noticias que hay que exigir al régimen de Maduro el cese de la persecución a defensores de derechos humanos.
Ya basta de farsa, de estos tales brazaletes blancos, de los movimientos azules, anaranjados, los que sean, son farsas de un gobierno que busca criminalizar a los que luchan, como ha dicho la ONU, como han dicho 2 relatorías especiales.
San Miguel tiene una medida cautelar a su favor dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2012. El politólogo Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que su detención es un mensaje a los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Que no investiguen porque mira lo que le está pasando a Rocío San Miguel. Si a ella le pasa eso, ¿qué le espera a los demás? Ese es el mensaje muy claro que el régimen quiere dar.
A juicio de Rodríguez, el régimen de Maduro aplica la misma estrategia represiva de Cuba y Nicaragua.
Yo lo llamo el pacto de Nicaragua. Nicaragua, así como hubo un pacto de punto fijo, ahora es un pacto de Nicaragua donde precisamente el régimen con los alacranes, con sus aliados, pretenden simular una elección al estilo Nicaragua, con una oposición tarifada, una oposición cómplice, una oposición que tiene como principal característica que recibe los beneplácitos de una desinstitucionalización radicalmente chavista.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Fuerzas israelíes rescataron hoy a dos rehenes en un ataque en el sur de la Franja de Gaza. La agencia AFP amplía.
El ejército de Israel anunció la liberación de dos rehenes de origen argentino en la Franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Esta es una operación que hemos estado preparando durante un tiempo. Se habían hecho los preparativos necesarios y hemos estado esperando las condiciones que permitieran llevarla a cabo. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheva en Ramat Gan y, según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Sus familiares relataron su emoción por el reencuentro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército preparar una ofensiva sobre Rafah en la frontera con Egipto, donde actualmente se concentra más de la mitad de la población de Gaza, según la ONU, lo que generó consternación en la comunidad internacional. Hamas advirtió el domingo que tal ofensiva torpedearía cualquier acuerdo de liberación de rehenes en su poder. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control del movimiento palestino, los ataques israelíes del domingo al lunes dejaron alrededor de 100 muertos. Pero Israel afirmó que esos bombardeos no son parte de la ofensiva, sino de la operación de rescate de los rehenes, secuestrados en los ataques del 7 de octubre de Hamas en el sur de Israel, que desataron la actual guerra.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, expresó su preocupación por la situación en el sur de Gaza y sugiere el fin de la venta de armas de Estados Unidos a Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Y hace apenas unas horas, el alto representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su preocupación por la situación en Rafah y sugirió la posibilidad de un embargo de armas al Estado judío.
Si lanzan una operación militar en la frontera con Egipto, Egipto ya ha dicho que en este caso el apoyo humanitario no podría llegar a Gaza. Todos los ministros de Asuntos Exteriores están siguiendo la situación, pero tal vez tengamos que hacer algo más que simplemente manifestar preocupación.
En un sutil pero directo mensaje al presidente Joe Biden, Josep Borrell sugirió el fin de la venta de armas a Israel, a la vez que recordó que la Unión Europea en sí no facilita material militar a Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El Super Bowl 58 ya pasó a la historia. La gran final del fútbol americano le perteneció una vez más a los Chiefs o Jefes de Kansas City, que derrotaron en tiempo suplementario por 3 punticos, 25-22, a los 49ers de San Francisco, en lo que la prensa califica como el mejor Super Bowl en la historia del deporte, por lo menos el más entretenido, el más emocionante y el más dramático. Una vez más, Patrick Mahomes fue el héroe de la jornada. 333 yardas en el aire, 2 touchdowns, sí le interceptaron un pase, mientras que Kelce, 9 recepciones, 93 yardas. McCaffrey, por San Francisco, 22 veces llevó el balón y 80 yardas. El jugador más valioso del Super Bowl, fácilmente Pat Mahomes, además de ser el quarterback, también tuvo 66 yardas acarreando el balón. Muy interesante que es el segundo año consecutivo que los Chiefs ganan el Super Bowl, pero más interesante aún, por segunda vez en 4 años, los Jefes o Chiefs de Kansas City han derrotado a los 49ers de San Francisco en una final o Super Bowl. Lo hicieron aquí mismo en la capital del sol, en Miami, hace exactamente 4 años. O sea, Kansas City ha jugado en 6 Super Bowls y ha ganado 4 de ellas. San Francisco ha participado en 8 Super Bowls, ha ganado 5 de ellas, y de esas 3 derrotas, 2 han sido contra los Jefes de Kansas City. Increíble, pero cierto. Las Vegas se vistió de gala para la final o Super Bowl del fútbol americano, un lleno completo en el estadio, y fue un éxito total y completo. Así que una vez más, los Jefes o Chiefs de Kansas City, campeones nacionales del fútbol americano, derrotaron por 3 puntos a los 49ers, y es muy interesante porque Kansas City no es un área metropolitana muy grande que digamos, es un mercado pequeño, uno de los más pequeños en el deporte organizado en este país. Sin embargo, han estado en 6 Super Bowls y han ganado 4 de ellas. Y ya desde ahora están prometiendo dar guerra el próximo año en la próxima temporada de la NFL. Ahora pasamos al fútbol soccer. Se jugaron varios partidazos durante el fin de semana que tienen mucho que ver con las tablas de posiciones de las ligas de fútbol más importantes del planeta. Por ejemplo, el sábado por la noche el Real Madrid aplastó 4-0 al Girona en el Santiago Bernabéu, y eso que el Real Madrid falló un penalti, porque si no hubiera ganado 5-0. Con goles de Vinicius Jr. en el 61, Jude Bellingham en el 35 y 54 y Rodrigo en el 61, el Real Madrid ganó 4-0, y eso significa que hasta ahora ha jugado 2 partidos contra el Girona este año en la liga y ha ganado los 2 partidos con marcador agregado de 7-0. Y la gente me pregunta, ¿y por qué es esto importante? Bueno, recuerden que en el fútbol de España, si terminan empatados por el primer lugar, el head-to-head, o sea, la competencia directa es la que dicta quién se queda con el título, y hasta ahora es el Real Madrid, además de que tiene 24 partidos jugados, 61 puntos, el Girona 56, el Barcelona 51 y el Atlético 48. El Atlético acaba de perder contra el Sevilla 1-0, mientras que el Barcelona empató 3-3 en casa contra el Granada. O sea, los dos pincharon mientras que el Real Madrid ganó, y se está poniendo muy interesante la Liga Española. Mientras tanto, en Alemania, el Bayer Leverkusen derrotó 3-0 al Bayern de Múnich para continuar de primero en la Bundesliga. 21 partidos jugados, 55 puntos para el Bayer Leverkusen, 50 para el Bayern Múnich, el Stuttgart 43 y el Borussia Dortmund 40. Así que no solamente en España. Y recordarle a mi gente en Cuba que arranca la Champions League. Sí, señor. Este martes continúa la Liga Europea de Campeones con 4 partidazos, incluyendo el día de San Valentín. Así que el martes sí les podemos decir fácilmente que el Real Madrid va a jugar contra el Leipzig a las 3 p.m. hora de Cuba, y el Manchester City contra el Copenhague, y el miércoles 14 de febrero, la Real Sociedad de San Sebastián contra el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez, y sí como Joaquín Sabina. Está de cumpleaños porque nació el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido, a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo, y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales. Tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía.